Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Feliz inicio de semana. Gracias por acompañarnos en una edición más de este su programa Acción Centroamérica y Más a través de TUDN Radio. Qué gusto, qué placer, qué honor, qué tremenda bendición poder compartir con usted, iniciar la semana con todos y cada uno de ustedes varias noticias de las cuales estamos hablando y siguiendo en este preciso momento. Podemos tener novedades desde CONCACAF. Atención a lo que viene desde CONCACAF. Tiene que ver con la próxima ronda eliminatoria. Tenemos declaración, o mejor dicho, estaremos analizando la llegada de Juan Vita a terreno nicaragüense, tal y como nosotros lo adelantamos. Tenemos declaraciones y lo que pasó en el fútbol guatemalteco, lo que pasó en Nicaragua, lo que pasó en la jornada del fútbol costarricense. Y también tenemos novedades importantísimas con el fútbol hondureño, tal y como lo anunciamos también. El fin de semana fue uno bastante, pero bastante ocupado en la Liga Nacional de Fútbol de Honduras. Hoy tenemos las novedades aquí en este subprograma. Saludamos a la mesa de trabajo, luego vamos con la información de última hora, repito, tiene que ver con CONCACAF. Señor José Ángel Rodríguez Cerruqui, lo saludo, caballero. ¿Cómo le va? Feliz inicio de semana.
¿Cómo le va, señor Vanegas? Ese saludo cordial a toda la audiencia de Acción Centroamérica y Más, a TUDN también. El jueves confirmado, equipo de Acción Centroamérica se traslada a La Burbuja, se traslada a Penonomé para, de forma presencial, vivir el primer entrenamiento de Thomas Christiansen, confirmado, Acción Centroamérica el jueves, gracias a la Federación Panameña de Fútbol. Señor Vanegas, vamos a estar en el lugar de los hechos, con vistas, no vamos a tener contacto con ningún protagonista, pero le puedo confirmar a esta hora que el equipo de Acción Centroamérica, mi persona, va a estar el próximo jueves en Penonomé, gracias a la Federación Panameña de Fútbol, a vivir un poco más cercanía al equipo panameño. Hace un rato estaba viendo fútbol peruano porque dos panameños son titulares en el Cienciano Universitario de Deportes. Abdiel Ayarza participó en la jugada del penal para Cienciano y Alberto Quintero titular. Más adelante quiero hablar del gran momento de los panameños anotando, y Christiansen se soba las manos porque Yorma y Gabriel Torres están finitos con el gol. ¿Cómo le va?
Encantado de saludarlo, señor José Ángel Rodríguez Cerruqui. Camilo Velázquez, lo saludo con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo. ¿Cómo le va, caballero? Feliz inicio de semana.
Señor Vanegas, ¿cómo está? Un gusto saludarlo y poder acompañarlo en una nueva edición de Acción Centroamérica, listos para conversar sobre el fútbol de nuestra región. Tal y como se lo adelanté la semana pasada, qué mal, doña Micaela, ¿no? En la producción.
Uy, lo veo mal a usted.
Tal y como se lo adelanté la semana pasada. Me cayó, ¿ah?
¿Cómo le va, Camilo? Por favor, dejen hablar a Camilo, que hoy comienza, Camilo, una semana difícil, una semana...
Pero, Alex, yo creo que la producción debería tener respeto con él.
Sí, yo también.
Yo creo que la producción le exijo respeto para el señor Velázquez, que no está pasando buenos momentos. Sí. Mírele la cara.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Viene más amargado que siempre. Sí. Hoy viene haciendo rostro. Ya de por sí su presencia en el programa nos da eso, ¿no?
Sí.
Está amargado, pero hoy, denle la presentación y le pido a producción que no le ponga
perdón,
nada.
Por favor, voy a apagarle micrófono a Rookie, voy a quitarle controles a Mica. Señor Camilo Velázquez, lo saludo con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo. Vamos a intentar esto de nuevo. ¿Cómo le va, Camilo?
Mientras ustedes juegan, bromean, yo les traigo la confirmación de una noticia que les traje la semana anterior.
Es más, es noticia de última hora.
Mientras ustedes bromean y juegan y se las pasan de gracioso, yo hice mi trabajo y les vengo a reafirmar algo que les mencioné la semana anterior, que ustedes escucharon por primera ocasión aquí en Acción Centroamérica, que después aparecen los pálpitos y los presentimientos, me da igual. No me ponga ruido, no me ponga nada, que no quiero saber nada con usted, señora Micaela. La fecha FIFA de octubre se tambalea.
Atención.
Señor,
tenemos información de última hora. Camilo Velázquez, lo adelantamos aquí en el programa la semana pasada. Atención, mucha atención.
Se lo confirmé, señor Vanegas. Y el señor aquí me dijo que mostrara pruebas, que dijera el nombre de las asociaciones. Hoy, la fecha FIFA de octubre tiembla, se tambalea. Incluso un presidente de federación, el señor Hugo Carrillo, ya dijo que CONCACAF le confirmó que la fecha será reprogramada. CONCACAF, Alex, ultima detalles para informarle a las asociaciones que la fecha de octubre no se va a jugar.
En esta misma línea, compañeros, en la misma línea de la fecha FIFA del mes de octubre, tengo entendido que lo que se analiza en este momento, de nuevo, información que usted escucha primero en Acción Centroamérica y más, información que es de privilegio y se la damos a conocer a usted tal y como nos llega. Ojo a la información que viene. Octubre se estaría cancelando, compañeros, tal y como lo adelantó Camilo Velázquez. Lo que me comentan a mí es que hoy por hoy la CONCACAF y FIFA se han dado cuenta lo que nosotros le adelantamos, que era una locura jugar en fecha de octubre y noviembre. Hay dos posibilidades que se manejan. Una de ellas es poder jugar a triple fecha en el mes de noviembre. Ojo con esto. A triple fecha en el mes de noviembre y en una burbuja. Y en una burbuja la triple fecha de noviembre, o simplemente en los próximos días se estaría tomando en consideración cancelar por completo fecha de octubre y fecha de noviembre. Repito, en los próximos días, tengo entendido yo que antes del próximo viernes con CONCACAF y FIFA llegarían a una reunión o a un acuerdo para cancelar fecha FIFA de octubre, y son dos escenarios los que se manejan. Uno, el jugar a tres fechas en noviembre bajo una burbuja en Estados Unidos, o simplemente cancelar fecha de octubre, noviembre y comenzar desde el mes de febrero el próximo año. Rookie, lo dejo para que me dé su análisis de lo que acabamos de dar a conocer. Importante información que sale desde Acción Centroamérica y más.
Sí, yo creo que a ver, viniendo con el caso El Salvador, puntualmente la selección centroamericana, yo creo que El Salvador hizo un par de protocolos equivocados, ¿no? Pero bueno, al final termina saliendo ese caso positivo. Dentro de la información que usted maneja, señor Velázquez y señor Alex Vanegas, ¿cuándo lo va a comunicar FIFA? ¿Cuándo CONCACAF le va a decir a las federaciones oficialmente, este es el comunicado, que la fecha FIFA de octubre se tambalea, como bien menciona el señor nicaragüense? A mí me dicen más. No se extrañe triple fecha FIFA en enero, arrancando el año y que tengamos triple fecha FIFA. Usted mencionaba el tema de diciembre, noviembre, hay que esperar. Pero octubre, un 70% oficialmente sería cancelado y no habría, porque las condiciones no están dadas, porque los caribeños, como bien dijo Camilo la semana pasada, llamaron a CONCACAF diciéndole que cambiaran la fecha, y hoy con lo del Salvador esa información se confirma aún más.
Hay novedades, Camilo. Yo perdón que lo tenga que corregir públicamente, Rookie, no es 70%. Es más, hoy por hoy, si usted me pregunta a mí, de acuerdo a la información que tenemos nosotros en nuestro poder, la fecha FIFA no va. En octubre no va. O sea, no es 70%. La fecha FIFA de octubre no iría. Lo confirmó el presidente de la Federación, Hugo Carrillo, el viernes pasado. Lo dijimos y lo adelantamos aquí en Acción Centroamérica hace ya creo que 2 semanas o 1 semana y media. Y hoy lo que me dicen a mí es, no habría fecha FIFA en octubre. Noviembre también está tambaleándose y tendríamos fecha FIFA en febrero. ¿Por qué? Porque en enero es cuando tengo entendido Camilo Velázquez, que es el que sigue mayormente los Juegos Olímpicos, se estaría realizando el preolímpico masculino. Entonces, por eso estarían corriendo las fechas FIFA para el mes de febrero y no en enero. Camilo, no sé si estoy en la misma línea o si estamos en la misma línea.
La CONCACAF no ha tomado una decisión, Alex. Es lo que me cuenta mi fuente desde Miami, desde la Ciudad del Sol. ¿Por qué la decisión no se ha tomado? Porque CONCACAF valora la posibilidad de organizar una burbuja. Porque CONCACAF todavía valora la posibilidad de organizar una burbuja. Me comentan, Alex, que existe también la posibilidad de conversar con las asociaciones y extender la fecha de octubre y de noviembre. ¿Por qué? CONCACAF valoraría la posibilidad de que las burbujas solamente encuentren a 2 y a 3 grupos a la vez. Es decir, CONCACAF valoraría la posibilidad, considerando que no van a contar con futbolistas legionarios en un 90% de probabilidades, es decir, y aquí el señor Rodríguez tiembla, que las selecciones podrían jugar solamente con futbolistas de la liga local.
Permítame un segundo.
Permítame. No, porque usted me mencionó.
Permítame, Rookie. Adelante, Camilo. Rookie, permítame. Hable. Rookie, por favor, permítame. Deje que Camilo termine y después voy con usted. Adelante, Camilo.
CONCACAF valora que en la burbuja se encuentren grupo 1, 2 y 3 en una primera instancia, grupos 4 y 5 en la siguiente instancia. Por eso CONCACAF todavía no ha informado la cancelación de la fecha, porque analiza la posibilidad de organizar una burbuja en Estados Unidos con selecciones meramente locales, liga local y nada más.
Rookie, voy con usted porque tengo, compañeros, información de última hora en esa misma línea, Camilo, lo que usted acaba de comentar. Muchas gracias. Thank you very much to the people that is sending me information about CONCACAF. Gracias a los que me están enviando información de CONCACAF. Tengo una información que me han enviado en este preciso momento y después de que Rookie le conteste a usted, le voy a dar a conocer esa información. Adelante, Rookie.
Pero no me meta en sus frases, ¿no? No meta Panamá. La información que usted dé no hable de Panamá, primero que nada. Según usted me menciona, y yo no sé si este señor no ha venido a Acción Centroamérica y más los últimos programas, la única selección que está en una burbuja es Panamá. Porque El Salvador está en cuarentena por el caso positivo. Panamá, teniendo aún así caso positivo, mantuvo la burbuja, señor Velázquez, que hoy completa 7 días. Entonces no me venga que hay una selección que tiene miedo, porque hay una selección, la única que está trabajando en burbuja es Panamá. Así que calladito cuando habla de la selección panameña de fútbol. De resto, Alex, yo creo que es una noticia que ya sabíamos. De Costa Rica me decían, Costa Rica y Ronald González se está preparando para 3 escenarios, Alex. 1, contar con jugadores netamente del plano local. 2, para octubre contar con jugadores netamente de América. Y 3, intentar con los legionarios que están en Europa. Costa Rica ya se había adelantado, Alex, y había prevenido esta situación. Ronald González no le importa afrontar la eliminatoria con jugadores netamente locales de Costa Rica, que hoy completan dos fechas en el arranque de su torneo.
Compañeros, atención, información de última hora. Si esto es verdad, la fuente que me lo dice es muy buena fuente. Compañeros, por favor, tomemos nota. Se lo dejamos saber primero en Acción Centroamérica y más. Atención, mucha atención. Compañeros, en el mensaje que acabo de recibir en este preciso momento me indican lo siguiente: las burbujas, the bubbles, could be in two different cities. La burbuja o las burbujas pudiesen ser, compañeros, en dos ciudades diferentes, para tal y como nos dijo Camilo Velázquez, que las burbujas estarían, o que las sedes estaría, o los grupos serían separados para evitar esto y evitar un conflicto y unos dimes y diretes e injusticias en el fútbol. La burbuja se estaría realizando, o las burbujas se estarían realizando en dos diferentes ciudades. Me hablan del estado de la Florida y me hablan incluso del estado de Texas. Repito, me hablan del estado de la Florida y me hablan del estado de Texas, a donde CONCACAF pudiese reunir diferentes grupos en Orlando, diferentes grupos en Texas, y jugar de forma simultánea, compañeros. No sé qué tanto sea esto viable por los costos de diferentes sedes, por los costos de diferentes transportes, etcétera. Vamos a darle seguimiento a esta noticia. Voy con Camilo, voy con Rookie, Alex, y luego voy con ustedes, amigos, en el Facebook. Dígame, voy con Rookie entonces y después con Camilo. Perdón, adelante, Rookie.
Conocemos quebrado entonces iría, por lo menos en Florida, la sede, ¿no? Yo creo que eso está tácito. Usted, que se conoce muy bien el estado de Texas, San Antonio, Dallas, más que nada Houston, ¿cuál, viniendo obviamente meramente especulación, usted pueda considerar qué equipo de MLS tendrían las condiciones hoy por hoy? ¿Se atrevería a decir que Houston pudiera ser una sede? ¿Usted piensa que más sería Dallas o San Antonio?
Yo pienso, si usted me pregunta a mí hoy por hoy, Rookie, es verdad, se estarían utilizando, ojo, que esta es información que estoy obteniendo en cuanto estamos hablando, se están hablando que se pudiese jugar incluso en estadios universitarios, donde se tengan a dos o tres canchas disponibles, tal y como lo tienen en Tampa o en el área de Florida. Y dos, si usted me pregunta a mí del equipo de la MLS que tiene esto listo prácticamente, hoy ya listo, son dos, o es uno, es la ciudad de Dallas. El complejo donde juega el Dallas FC es un complejo impresionante, con varias canchas afuera de su cancha principal. Houston tiene canchas, sí. Houston Sports Park, que es donde Univision incluso realiza sus copas, está disponible y tiene varias canchas impresionantes, pero no están al lado del estadio. Entonces, lo que se quiere evitar es la afluencia de gente, obviamente por esto de la propagación de COVID. Entonces, si usted me pregunta hoy por hoy dónde sería, a mi parecer esto sería en la ciudad de Dallas, en el estadio que
usted dio. Hoy Dallas tendría ventaja. Hoy porque Dallas, inclusive terminan remodelando el estadio del FC Dallas, ¿no?
Con sí, alguna pero remodelación. Afuera del estadio, sí. Camilo lo conoce muy bien, usted lo conoce muy bien, su servidor lo conoce muy bien. Afuera del estadio hay unas canchas impresionantes que lo que estarían
haciendo. Como 10 canchas, ¿no?
Sí, son, yo creo que son un poquito más de 10 canchas, o 10 canchas. Pero lo que se quiere es que las diferentes selecciones estén jugando en estilo estelar, que las selecciones estelares jueguen en la cancha grande y algunas selecciones, dos o tres selecciones o dos o tres partidos se realicen de forma simultánea afuera de las canchas. Eso es lo que se maneja, información que me acaba de enviar.
Alex, también me dicen que lo que usted dice es correcto. Para la gente que no conoce a la NCAA, por ejemplo, ciudades universitarias como Houston, por ejemplo, las grandes universidades atraen a una enorme cantidad de gente y por lo tanto tienen hoteles también a su alrededor. Es decir, pienso por ejemplo en la Universidad de Notre Dame, que tiene 5 o 6 hoteles a su alrededor porque la gente llega ahí a ver a los irlandeses peleadores, ¿no? Entonces esta puede ser también otra alternativa para CONCACAF. Se lo dijimos aquí primero, se lo habíamos adelantado ya, o burbuja o cancelación de ficha para octubre. CONCACAF realiza las valoraciones.
Son varios escenarios, dígame.
El problema con la burbuja, según me comentaban desde Miami, el problema con la burbuja, Alex, va a ir de la mano con lo siguiente. En algunos países, el proceso de visado está clausurado. Ojo con el dato. Hay algunos países donde los procesos de visado están suspendidos. Si las asociaciones afirman no poder tramitar visas para viajar a Estados Unidos, la burbuja se cancelará, le harán así, y la fecha se tendrá que pasar para el año 2021.
José Ángel Rodríguez, el Rookie, voy con usted.
Sí, inclusive Frisco, Alex, ustedes lo conocen muy bien, tiene un tema hotelero valioso cerca del estadio de Dallas, ¿no? Yo creo que ese escenario que usted plantea, le compre su información, señor Vanegas. En tema de cancha tienes, y tienes también cercanía en tema hotelero, que es lo que está buscando hoy por hoy con acá.
Ahora, otro tema, Alex, es que la MLS ya dejó un antecedente prácticamente perfecto. Es decir, US Soccer tiene el protocolo adecuado y perfecto, la MLS ya lo implementó sin mayor problema, sin mayor impacto negativo, así que únicamente sería montar los 5 grupos eliminatorios sobre el protocolo que ya implementó MLS para jugar en una burbuja.
Lo siento, si nosotros damos información al mismo tiempo, repito, es información que nos están dando en cuanto nosotros estamos al aire. Lo escucha primero, repito, lo escucha primero aquí mismo en Acción Centroamérica. No lo digo porque nos queremos dar golpes en el pecho, sino que porque no es justo, considero, que después quieran sacar pecho por algo que nosotros trabajamos muy, pero muy precavidamente, lo hacemos con mucho corazón. Y creo que el equipo de trabajo de Acción Centroamérica está en la capacidad de dar este tipo de información. Ojo, hoy es una especulación, pero más allá de la especulación, lo que hemos venido manejando, Rookie, Camilo, amigos, amiga Radio Escucha, ya voy con ustedes en el Facebook. Es más, podemos tomar incluso llamadas, compañeros, en la segunda media hora del día de hoy, porque nos quedan 4 minutos para terminar el primer segmento y darle suficiente. O si usted quiere llamarnos en este momento, puede comenzar a llamar para dejarnos saber qué opina usted acerca de las diferentes, Alex, cosas que hemos hablado el día de hoy.
Aprovechando que tenemos la pausa encima, me gustaría hacer un comentario sin seguimiento alguno. Y me gustaría dejar esto muy claro porque he recibido durante el fin de semana algunos mensajes no agradables. Cuando, y quiero dejar esto muy claro porque el señor Rodríguez ha abierto esta puerta para este tipo de cosas. Cuando uno cuestiona, en mi caso, cuando yo cuestiono el fútbol de un país, cuestiono el fútbol de ese país y nada más. Cuando yo cuestiono el fútbol de Panamá, cuando yo cuestiono la Liga de Panamá, cuando yo cuestiono a la selección de El Salvador, cuestiono el fútbol de ese país. Y no es vinculante con el país. Me gustaría dejar esto muy claro.
Yo voy a enviar un saludo con todo respeto a ustedes, compañeros, y a la gente que nos escucha, de aprecio, de cariño, de valor, y decirle a mi amigo, a mi brother Oscar Linares, que Dios está con ellos. Que Dios está con ellos. Fuerte, mi hermano, ¿eh? Fuerza, mi hermano.
Antes de ir a la pausa, les voy a hacer una pregunta. A ustedes y a los fanáticos de Acción Centroamérica y más de TUDN. En 3 escenarios, ¿cuál es el mejor? ¿Burbuja en Estados Unidos, que se juegue tal cual en octubre o que se cancele para el próximo año? Quiero su respuesta porque de esos 3 escenarios saldría lo que sería la próxima decisión de CONCACAF. Repito, burbuja en Estados Unidos, que se deje el calendario en octubre o que se mueva para el próximo año. Me lo responden después de la pausa, ¿está bien?
Yo se lo puedo responder incluso ahorita si quiere.
No quiero su respuesta, quiero después de la pausa. Okay. Por favor, yo le marco los tiempos. No, la pregunta es como yo la hago.
Voy a ir, le prometo, con todos ustedes que están llamando, la gente de Dallas que miro que me está llamando, voy a ir, se los prometo, al regresar de la pausa vamos a dedicar, es más, tenemos que establecer contacto con Manuel Galicia en Honduras, con Pepe Medina, con Roger Murillo en Guatemala, tenemos información del Salvador, pero le prometo que al regresar de la pausa yo voy con todas y cada una de sus llamadas. se lo prometo. Eso viene, ya, no, busquen de novia a Camilo, no, Oscar Linares, Oscar, Camilo Velázquez es un hombre casado y muy enamorado y muy respetuoso con su familia. Eddie Bonilla, compatriota, no se amargue, hermano, póngale positivismo, alegría a la vida. ¿Quién le dice, Eddie Bonilla? Gustavo Adolfo Pineda nos dice, siempre los veo, fuertes saludos desde Estocolmo. Imagínese usted, Gustavo Adolfo Pineda, gracias a todos, denle like y compartan nuestra transmisión, por favor, es de la única forma que nosotros, nuestra comunidad de futboleros, va a crecer. Hacer sus primeros microciclos. ¿Cuándo va a comenzar el técnico Vita? Bueno, vamos a regresar con esto más adelante, en esto que es Acción Centroamérica y más. Le repito, somos TUDN Radio. Al regresar, venimos con todos y cada uno de ustedes. ¿Qué le pasó, Camilo? ¿Hay una mosca o qué le pasó, Camilo Velázquez? ¿Hay una mosca ahí o qué? Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y regresamos en pocos minutos aquí en Acción Centroamérica y más. No se vaya, somos TUDN, la estación con más goles en el planeta. Uy, se viene UEFA Nations League. Pausa y regresamos.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de prevención de suicidio y crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica y más a través de TUDN Radio. Es más, vamos a ir con sus llamadas en solo segundos. 713-396-0730, 713-396-0730. Primero voy con Roger Murillo, la información del fútbol costarricense. Roger, adelante con la información.
¿Qué tal, amigos de Acción Centroamérica? Se disputó la jornada número 3 del fútbol de Costa Rica, torneo de apertura 2020, donde en uno de los juegos más destacados de la fecha, Liga Deportiva Alajuelense derrotó 1-2 al conjunto herediano, un duelo que ponía todos los reflectores en estos dos equipos llamados a pelear por el título, donde apareció la figura de Brian Ruiz, que volvió a anotar después de 15 años en el fútbol costarricense, abriendo la cuenta. Luego fue el turno de Jonathan Moya, que le dio la ventaja a los manudos, mientras que por los florenses descontó Jonathan McDonald. Repasemos lo que fueron los resultados de esta jornada número 3. Pérez Celedón venció en su casa 3-2 a Guadalupe. Santos y Grecia igualaron 1-1. Herediano y Alajuelense 1-2. Victoria de los manudos, como lo repasábamos. Sporting venció 1-0 a Jicaral. Y San Carlos ante Limón 2-2. El duelo entre Saprissa y Cartaginés fue suspendido por la situación de jugadores con COVID-19. Así, las tablas de posiciones quedan de la siguiente forma. En el grupo A, Alajuelense es primero con 6, seguido de Herediano, Guadalupe y Grecia, que tienen 4, mientras que cierran Santos y Pérez Celedón con 3 puntos. En el grupo B, San Carlos es líder con 4, misma cantidad que Sporting. Saprissa tiene 3, solo un juego, mientras que Limón tiene 2, y Cartaginés y Jicaral, que no suman unidades. Este fue un informe de Roger Murillo para Acción Centroamérica, TUDN.
Gracias, Roger. Compañeros, tenemos también información en Guatemala, información en Honduras, pero Ruki nos hizo una pregunta. Y la...
Fatal. No. Antes de mi pregunta, fatal.
Sí, muy mal. Muy mal. Murillo. Murillo.
Malísimo. El muy peor mal. Reporte de la historia desde Costa Rica. Es horrible. 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 Uno. Víctor Griffith fue titular con el equipo santista, con Santos. 2. Jorma Aguilar anotó para San Carlos ayer. Anotó Jorma Aguilar y no lo dijo este señor. ¿Qué corresponsal tenemos en Costa Rica, por favor?
Murillo, y cuando hable de Santos, mencione a Ingram, Jason Ingram, titular, 90 minutos. Cuando mencione a Jicaral, Francisco Flores, titular, 90 minutos. Por favor, ya habíamos repasado
bueno, esto. Bueno, aquí los colegas están equipo. Haciendo relaciones públicas.
Pésimo reporte, por favor, la verdad, y este es el corresponsal que tiene en Costa Rica, que no dice nada, que pone tablita y que no dice la información que Centroamérica desea escuchar, fatal.
Bueno, aquí los colegas están haciendo relaciones públicas
sin palabras, ¿eh? sin palabras. Roger, usted no les haga caso. Compañero, rookie, la pregunta suya antes de irnos a la pausa fue, y ya voy con Camilo también para que me hable de la jornada nicaragüense y nos dé declaraciones, incluso tenemos declaraciones de los protagonistas. Su pregunta fue, rookie, ¿cuál sería el escenario que nosotros más queremos? Y que basado en esto, CONCACAF tomaría la decisión. Le agradezco mucho que usted diga que CONCACAF va a tomar en cuenta lo que se diga en el programa para tomar la decisión. Voy con Camilo, luego le doy mi punto de vista y luego voy a escuchar el suyo. Camilo Velázquez.
Burbuja. Burbuja en Estados Unidos para que ya salgamos de esto y que Nicaragua vuelva a ser libre.
¿Cómo? Que Nicaragua vuelva a ser libre.
Digo, de un mal técnico. De un mal técnico.
No entiendo.
O sea, si ya jugamos rápido, octubre, noviembre, chao, se acabó. Empezamos el proceso, una limpia para el próximo año.
¿Qué pasa si Juan Vita le llega a callar a usted todo lo que ha dicho, Camilo? ¿Lo va a reconocer usted aquí?
¿Qué pasa si no? ¿Lo va a reconocer usted?
Yo sí, claro, con muchísimo gusto.
Ok, yo también.
Ok.
Listo.
Yo le digo, rookie, ¿qué sería lo mejor para mí? Yo creo que CONCACAF tendría que hoy por hoy, no por lo que diga Acción Centroamérica, sino que te tienen que tocar el corazón. Y en vez de estar ganando votos políticamente, dando dinero que no tienen que dar a las federaciones, que en este momento no va para ningún lado, que jueguen la burbuja en Estados Unidos. Yo creo que lo más coherente sería, y hacerla tal y como lo dijimos y como lo hemos dicho aquí anteriormente, que lo hagan en dos diferentes ciudades en Estados Unidos. Se habló de California, pero California, me dicen que Texas es mucho más fuerte que California. Que lo hagan en dos diferentes ciudades con dos diferentes grupos y chao. Acabamos esto y ya. Voy con usted, señor José Ángel Rodríguez.
Sí, Alex, yo creo que si ya queremos pasar la primera ronda de CONCACAF, se debe jugar, y se debe jugar con la disposición de los equipos, y una burbuja yo creo que sería lo mejor. 30 días, 20 días en Texas, en Florida, que se divida los grupos, yo creo que es la mejor decisión, porque si dejamos tal cual todo, Alex, hay riesgo, y hay un riesgo muy grande en cuanto al tema migratorio y demás, ¿no? En Centroamérica y en el Caribe. La otra opción, posponer al próximo año. Yo creo que el tiempo, Alex, se nos va apretando ya de por sí, un calendario muy ajustado, metiendo partidos en el 2021 sería aún más y sería algo en contra de CONCACAF y en contra de la calendarización. Y el tercer escenario es la burbuja, que salgamos de esto, que Panamá avance, le gane a Curazao y esté en el octagonal rápido.
Que Panamá avance y esté en el hexagonal. Wow. Camilo Velázquez, cuénteme antes de escuchar a Michael lo que pasó en el fútbol nicaragüense.
Sí, porque se jugó la jornada 6. Fíjense que Nicaragua está a punto de finalizar la primera mitad del torneo de apertura. Walter Ferretti y Real Estelí empataron sin goles en el partido de la jornada, el partido esperado. Al final 0-0. Dirian Gen sigue dando tumbos. Empató con Junior, el equipo recién ascendido. 1-1, un autogol del defensor del Junior, Wilder Wilson, en el minuto 90 le salvó un punto a Dirian Gen. Real Madrid sigue en el fondo de la tabla, perdió 0-1 contra el Chinandega. Fútbol Club Juventus derrotó 1-0 a Cotal, gol de Alan Mercado. Y la sorpresa, el batacazo de la jornada, la victoria del Municipal de Jalapa, 1-0 contra el Managua Fútbol Club. Hablamos con uno de los protagonistas, Michael Montiel.
Bueno, agradecerle a Dios por la oportunidad, por estar aquí una vez más. Creo que es el trabajo que venimos haciendo. Hemos trabajado arduamente con humildad, sacrificio. Todos corremos, todos peleamos, todos luchamos y estamos donde estamos. Pues agradecerle a Dios que la gloria y la honra de Él. Prácticamente nos empezamos a acomodar mejor, estábamos desajustados por la banda del costado derecho. Nos estábamos metiendo por ese sector tres jugadores y al momento de salir el recorrido era demasiado largo, pero gracias a Dios pues pudimos contrarrestar eso y en la segunda mitad cambiar la mentalidad y buscar el partido para salirlo a ganar.
Ahí está Camilo.
Estelí es líder del torneo, tiene el liderato seguido por el Walter Ferretti y el Jalapa, liderado por Carlos Javier Martino, tiene 10 puntos y marcha tercero. Me gusta cómo habla Michael Montiel. Le dije que el día que decida colgar los tacos, que le vamos a abrir un espacio aquí en detrimento del señor Rodríguez. Más propiedad de Michael Montiel al momento de hablar de fútbol. Muy bien, ¿no?
Alex, los amigos en Centroamérica haciéndose eco. si usted me ve mirando el celular y demás, estoy recibiendo mensajes de colegas centroamericanos que están pendientes a través del Facebook, que están pendientes de TUDN Radio, del canal de YouTube de Acción Centroamérica y más, y están redactando y escuchando la información que le dimos en el primer segmento, así que un abrazo para todos ellos.
No más que no se olviden dar crédito, ¿no? Eso es lo único. No, bromeando con ellos, mi respeto y admiración para todos y cada uno de hoy. No podemos pasar la página de Nicaragua sin. Mire.
Este señor tiene la cara, ¿cómo se amarga? ¿Cómo se arruga?
Mire, doña Mica, lo que hace. Mire, bienvenido a la selección, Juan Vita. Camilo Velázquez.
¿Ese arte lo hizo Camilo o no?
Sí, está muy bonito, por cierto.
Pregunto.
Muy bonito.
Sí, muy bonito, Muy bonito.
Tengo entendido
la
que...
Esa es la única foto que hay de Vita, la usa todo el mundo.
Tengo entendido que el miércoles será presentado, tal y como lo dijimos anteriormente. No va a hablar hasta el próximo miércoles. Se han comprometido a que nosotros lo vamos a tener aquí en Acción Centroamérica. Lo digo desde ya, me encantaría.
El cobarde este vendrá. Vendrá y dirá las cosas en su cara.
Bueno,
a Juan Vita le sobará las espaldas.
Bueno, es lo que tenemos que ver. Juan Vita, entonces, presentado tal y como lo adelantamos en Acción Centroamérica y más. Vámonos
será
con la.
Será el cuarto técnico argentino, Alex, en la historia que toma una selección nacional mayor nicaragüense. Lo hizo el señor Berrini, 1965-1971. Marcelo Zuleta, 2005. Carlos de Toro, 2007. Y ahora el señor Juan Vita, el argentino que se hará cargo de la selección en la eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022.
Oiga, se vino desde Panamá. Qué bonito, el único recorrido, Alex.
Bien, vamos, llamadas.
Que hice desde Panamá.
Llamadas.
Desde Panamá, Nicaragua, en bus, Alex, fue cuando conocí a este señor. 2011.
Cuando 2011. Se arregló su vida, ¿no?
Vámonos con llamadas, señoras y señores.
Conocí a este señor y fue un recorrido tedioso. Yo creo que el señor Juan Vita...
Yo lo volvería a hacer.
Bueno, 713-396-0730. 713-396-0730. Vámonos con las líneas telefónicas. ¿Con quién tenemos el gusto y de dónde nos llaman? Adelante con su comentario. ¿Con quién tenemos el gusto y de dónde nos llama?
Con el señor José de Sur Carolina.
Adelante, señor José, desde Carolina del Sur. Bienvenido.
La pregunta que dijo Rookies, ¿de cuál de tres escenarios nos gustaría a nosotros? Bueno, a mí me gustaría que se jugara normal, que no hubiera burbuja, porque si hay burbuja, hay muchos técnicos pícaros que pueden guachar tácticas y hay una ventaja para el otro, pienso yo. Lo hizo Marcelo Bielsa, que no lo haga otro. Y la otra sobre Nicaragua, yo le digo a Camilo, ya está, hay que apoyarlo, no queda de otra, vamos para adelante, y si el técnico va a sacar adelante, si no, pues la lucha se hizo, es todo, gracias.
Gracias, señor José, desde Carolina del Sur. Vámonos con más llamadas, compañeros. 713-396-0730. 713-396-0730. Repito, 713-396-0730. Yo no quiero que esto se convierta en un dimes y diretes. Ya sabemos la posición de Camilo.
El periodista no
ya
está
sabemos.
Aquí para apoyar.
Bueno, pero
no
está aquí para apoyar. Está aquí el periodista.
Está aquí para señalar cosas.
Aquí el periodista está haciendo lo que usted hizo hace poquito: darnos datos, darnos información. Eso. Lo que pretendemos.
También, mi opinión.
Y eso es lo que nosotros pretendemos. Ya sabemos el punto de vista de Camilo, que está en contra de del nombramiento del profesor Juan Vita, ya lo sabemos. Camilo ha dejado bien sentada su base. Nadie lo va a hacer cambiar porque conocemos a Camilo Velázquez. Hasta que los resultados, y él sea el primero que llore en caso que Nicaragua obtenga buenos resultados, porque va a pasar. Miren cuando se lo digo. Si esto cambia, el primero que va a llorar es ese señor que está ahí. Ese señor que está ahí, créalo, porque ya ha pasado, ¿eh? Ya ha pasado que tiene que meterse sus palabras en la boca, o por donde mejor le quepan, cuando ha dicho que Henry Duarte es el mejor técnico, a pesar de que él le dio duro a Henry Duarte. Entonces, no será la primera vez, pero es de varones, es de grandes reconocer cuando uno se equivoca.
Al final, cuando yo le dije a usted que a Duarte no le iba a ir bien, al final no le terminó yendo bien. Tuvo un buen proceso eliminatorio y nada más. Pero bueno, cerremos el tema.
Te dijo que era el mejor técnico en la historia de Nicaragua. Imagínese que si no
sí,
le fue
los
bien.
Resultados, sí, Los resultados sí. Jugó 10 veces contra Anguila.
Okay, dale, ya. Este Camilo, Camilo, que estaba abajo, una de sus cuentas fake.
¿Cuál?
Esa.
Bien, esta. Stalin Smith. Ah, ese es Camilo también. No creo.
O sea, ustedes irrespetan tanto a los oyentes que creen que los oyentes que no están a favor de ustedes son robots, ¿no? Son trolls, son cuentas falsas.
Rookie, le dicen que también tiene buen peinado, Juan Vita, igual que...
No, no, Cristian se le gana, no hay comparación, no me compare que sea la última vez a Juan Vita con el catedrático.
Alex, próximamente Real Estelí tendría sección de fútbol sala aquí en Nicaragua.
Alex, dígame. ¿Sabe la gente que llevó a Juan Vita a Panamá? Uh-huh. ¿Sabe qué puerta tocó antes de llegar a Panamá?
La gente que llevó a Juan Vita a Panamá. ¿Qué tiene que ver eso?
Le quiero contar. ¿Sabe qué puerta tocó Christiansen antes de llegar a Panamá?
Dígame.
A Fanny Food.
No.
¿Sí?
No.
No.
No, no, no.
No, porque ya estaba...
Está equivocadísimo.
Sí.
¿Sabe por qué? Equivocadísimo. ¿Sabe por qué? Diga mentira. ¿Sabe
que por el interno? Permítame.
Dele, diga mentira.
Yo estoy hablando con el dueño del circo. Quédese tranquilo. Estoy hablando con el dueño del circo, no con el payaso.
A ver.
Yo luego por el interno se lo voy a demostrar. Juan Vita también...
Rookie, pero deje hablar. Pero deje hablar, hermano. Deje hablar. Él dijo que qué puerta tocó Christiansen antes de llegar a Panamá. Y entonces, al principio dijo Juan Vita, pero después recapacitó. Camilo, por favor, cuénteme.
Juan Vita es el técnico, es que no me deja, pero bueno, Juan Vita es el técnico hoy de Nicaragua.
Correcto.
Pero Thomas Christiansen, mientras tocaba la puerta en Panamá, ya había tocado la puerta en Nicaragua.
Wow.
Jamás Nicaragua le iba a pagar los 25,000 que cobra en Panamá, pero bueno, está bien.
Wow.
Tocó la puerta.
Voy con llamadas, con quien tengo el gusto. Muy buen día, adelante con su comentario.
Hola muchachos, buen día a todos. Estoy hablando aquí de Dallas. Les iba a preguntar, ¿ustedes creen que, primero, yo pienso que es mejor hacer la burbuja?
Sí.
Y segundo, que si haría con público, porque aquí en Dallas, de hecho, ya el FC Dallas está jugando con público. Claro que a capacidad limitada, pero ya está con público. Un saludo para todos, un buen día.
Yo creo que se va a jugar sin público, mi estimado oyente de Dallas, sería sin público. La burbuja se estaría jugando sin público. ¿Qué diría usted, Alex, si opinaran de usted lo mismo que opina usted de Vita? El único nicaragüense que apedrea su rancho con lo único que podemos aspirar actualmente. Yo no apedreo a Juan Vita, al contrario. Yo creo que Juan Vita ha sido una contratación apresurada para Nicaragua. Juan Vita se apresuró en tomar una selección con una papa caliente como lo es Nicaragua, pero que ya está nombrado y le deseamos el mejor de los éxitos. Quien opina diferente es este señor que usted mira ahí, Camilo Velázquez. Yo opino
espero que a Juan Vita le vaya bien, Alex. Mire, ¿sabe qué? Yo siempre lo he dicho. Si Nicaragua mañana va a un mundial, beneficio de que Nicaragua vaya a un mundial. Si Nicaragua mañana va a un mundial, yo me beneficio. Yo quiero que a Nicaragua le vaya bien. ¿Usted cree que yo genuinamente quiero que a Juan Vita le vaya mal? Yo quiero que le vaya bien. Yo quiero que pase de grupo. Yo quiero que gane a quien le toque, a Canadá. Quiero que vaya al octagonal y que quede entre los tres primeros. ¿Usted piensa que no? Claro. ¿Creo que es posible? No creo que es posible. Mire, usted sabe que en Nicaragua existe algo que se llama, le voy a contar, la lógica Mazatepe. Le voy a explicar de la lógica Mazatepe. Mire, la lógica Mazatepe era un equipo de fútbol.
Rapidito, que todavía te queda mucha información.
Mazatepe era un equipo de fútbol en Nicaragua y le ganó al Real Estelí justamente la semana después de que el Real Estelí empató con el Saprissa. El Saprissa que venía de ser tercer lugar en el campeonato de clubes. Entonces la lógica Mazatepe es, si nosotros le ganamos al Real Estelí y el Real Estelí le empató al Saprissa, entonces nosotros le empatamos al Saprissa. Esa es la lógica Mazatepe que están aplicando muchos. Como la Liga de Panamá es mejor que la de Nicaragua y a Juan Vita le fue bien en Panamá, entonces ya es técnico de Nicaragua. Yo le decía hoy al señor Sergio Chuk, presidente de la Federación de Belice, como la Liga de Nicaragua es mejor que
vamos.
Entonces que lleven al técnico campeón de Nicaragua a dirigir a Belice, esa es la lógica, ¿no?
Bien que Camilo ya se vaya metiendo en el
Pepe fútbol de Medina. Ya está haciendo relaciones públicas, me gusta eso. Voy con Pepe Medina, la información del fútbol guatemalteco.
¿Qué tal, amigos? En Acción Centroamérica, este fin de semana regresó el fútbol a Guatemala. Luego de varios meses sin actividad, la Liga Nacional dio su inicio en la primera jornada del torneo clausura. En los 6 partidos se anotaron 19 goles. Comunicaciones derrotó 4-2 al Xelajú Mario Camposeco. Los recién ascendidos se enfrentaron y a Chuapa de visita derrotó 1-3 a Zacachispas. En un buen juego, Cobán de local empató 1-1 con Municipal. Iztapa derrotó 3-1 a Malacateco. Santa Lucía de local cayó 0-1 con Antigua. Y Guastatoya solo le alcanzó para empatar 1-1 con Sanarate. A pesar de no tener actividad futbolística en estos 5 meses, en la primera jornada se vio por momentos buen fútbol de los equipos y seguramente con el transcurrir de las jornadas se verán mejores partidos, ya que el deseo y la gana de todos los jugadores por volver se vio reflejado en los distintos partidos. Comunicaciones, Municipal y Antigua, sin lugar a dudas, son los favoritos, ya que han armado buenos planteles porque tendrán participación internacional. Xela, Cobán y Guastatoya tendrán que ir mejorando para pelear en los primeros lugares. Desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, TUDN Radio.
Compañeros, vamos a ir rápidamente antes de analizar lo que pasó con Guatemala. Voy a establecer contacto con Manuel y así nos quedamos nosotros para cerrar el programa. ¿Les parece? Voy con Manuel Galicia. Aquí le dicen a Camilo Velázquez que dejen tranquilo a Camilo, por favor. Dejen a Camilo tranquilo.
Camilo, una pregunta. ¿Soñó con ese arte, con esa foto de la Fenifoot ayer,
no? No es técnico para dirigir a ninguna selección del mundo, ni a Somalia, ni a Anguila, ni a nadie.
Manuel Galicia. Que se lo diga cuando está aquí.
Ojalá, de gallina. Ojalá
que sea. Gallina, gallina.
¿El qué gallina es usted? ¿Se acuerda cuando dijo que Dani Cader era un bulto y cuando lo tuvo aquí hasta le pedí
se lo dije. Se lo dije.
Se lo voy a decir.
Hola, Alex y amigos de Acción Centroamérica. Este fin de semana se estableció el nuevo formato de la Liga Nacional para el torneo de apertura. El mismo contará con 2 pentagonales que se disputarán con 14 jornadas cada una. Cada equipo jugará 7 partidos de local y 7 de visita. En el grupo A quedó establecido con Olimpia, Motagua, Lobos de la UPN, Real de Minas y Real Sociedad. El grupo B se disputará con Real España, Maratón, Platense, Honduras, Progreso y Vida. Para la etapa semifinal se clasificarán directamente los 2 primeros de cada grupo que durante la etapa de liguilla disputarán un partido de ida y vuelta para definir quién es el mejor primer lugar, ya que si gana en la ronda final será el campeón. De no ocurrir, jugará una finalísima de ida y vuelta con el ganador de la etapa final. Para conocer los 2 semifinalistas restantes, en la liguilla se enfrentarán el segundo lugar del grupo A con el tercero del grupo B y el segundo del B con el tercero del grupo A. Para la aprobación del nuevo formato, solamente Olimpia y Real España votaron en contra. Escuchamos al presidente de la Liga Nacional, Wilfredo Guzmán.
Tiene que haber campeón y tiene que haber descenso. El campeonato no es un campeonato de mentiras, no es un campeonato de fútbol amateur, ¿verdad? Realmente es un campeonato formal. Estamos hablando de liga profesional y como tal se está manejando. Sí vamos a tener descenso, sí va a haber, por eso les explicaba que en las mismas bases establecen si 2 o 3 o 4 equipos, inclusive hasta si 5 equipos están en iguales condiciones en cantidad de puntos, prácticamente tiene la obligación de jugar los partidos para definir el equipo descendido. Si son 2, si son 3, si son 4, ya están establecidas las bases, cómo se va a establecer el equipo que baja a la siguiente categoría, como es la Liga de Ascenso.
El torneo deberá de iniciar el próximo 26 de septiembre y finalizar a más tardar el mes de enero del 2021. Para el torneo de clausura podrá jugarse otro formato. Para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia, TUDN Radio.
Gracias, Manuel Galicia, por la información del fútbol hondureño. Para nosotros realmente es importante siempre estar pendiente de todo lo que pasa en el fútbol del área
central. No me diga que usted se sumó a otros colegas que le hacen la relación pública al señor Vita.
¿Quién? ¿De quién habla?
Usted, porque tenga, ha puesto el banner 10 veces.
Tenga cuidado. ¿Quién habla? Diga nombre. Tenga cuidado.
Diga nombre. Señor Vanegas.
Tenga cuidado, Camilo.
Pregunta al señor Vanegas.
Tenga cuidado.
No, porque ha puesto el banner 10 veces.
Tenga cuidado.
Le pregunto porque ha puesto el banner 10 veces.
Es la noticia.
No, no, si usted... Mire, señor Vanegas, causa reacción. Si usted me tira el banner 10 veces, yo voy a reaccionar. Entonces le pregunto, ¿tiró el banner 10 veces?
Ese banner es mentira. ¿Ese banner es mentira o es verdad? ¿Ese banner es mentira o es verdad?
No, no, está bien.
No, le pregunto.
¿Es mentira o es verdad que lo ha puesto 10 veces?
Es verdad.
Por eso le pregunto.
¿Es la noticia del día o no?
Se sumó a otros amigos que están promoviendo a Vita.
Es la noticia. Ay, por favor, Camilo, el día que yo sea promotor. El día que yo sea promotor, Camilo, voy a dejar de escuchar estas tonteras como las escuché ahorita. Tranquilo, tranquilo.
Dale, ponga el video de Christiansen. Dígale a doña Mica que ponga el video de Christiansen para que el señor no esté celoso. Ya en la recta final. Mire eso. Diga algo, nicaragüense.
Que tenga un excelente día. En nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica y más, que Dios me lo bendiga. Sea feliz, viva y deje vivir. Gracias por acompañarnos en las redes sociales. Acción-SEA. Acción-SEA en las redes sociales.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.